Muy bien, y por Zoom la tenemos a Romina Ruffato, nuestra compañera del área de géneros. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 151 víctimas fatales en los primeros 6 meses del año. Romina, acá Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás? No, estás muteada, me parece. Tenés que cliquear Join Audio. Tenés el gato ahí que te acompaña muy amablemente. A ver si logramos. Vamos a ver si siempre hay una posibilidad que Mariano, que es un jugador de toda la cancha, tiene la posibilidad de llamar por teléfono, claro. La vemos a Romina con su gato ahí amablemente y además nos atiende por teléfono. Entonces la vemos y además la escuchamos.
Muy bien.
Yo lo estoy hablando con Inés Gordon sobre este tema. Hubo una escena que me pareció espantosa. Espantosa por la época en que vivimos. Una mujer que su trabajo era de gendarme, y se veía la foto en el periódico vestida de gendarme, con el chaleco antibalas de los gendarmes, estaba en pareja con un albañil. El albañil tomó el arma de la gendarme, le pegó un tiro mientras la abrazaba, y después se pegó un tiro él. Perdón, porque uno, estas cosas no tienen metáfora, pero me parecía una cosa shakespeariana, ¿no? De decir, bueno, yo me voy a morir, pero te llevo a vos.
Claro.
¿Nos escuchás, Romina?
Yo los escucho perfectamente.
Yo sí le escucho
acá en los auriculares.
Qué bien. Bueno, qué bueno, qué suerte. Mirá. Bueno.
Ahí la vamos a escuchar.
Bueno.
Buen día.
Bueno, Romina, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por levantarte y acompañarnos desde tan temprano.
Es un placer. Les escucho bárbaro. No sé si ahora me escuchan bien.
Perfecto.
Sí, bueno, un pequeño delay para comenzar con la nota. Bueno, esto que planteaba Eduardo, tu reflexión sobre este informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con 151 víctimas en los primeros 6 meses del año, que incluye, por supuesto, 17 vinculados a 2 transfemicidios y 6 suicidios feminicidas. Si podés poner un poquito en contexto estas cifras.
Bueno, por empezar, estas cifras son parciales, son de la primera mitad del año, pero ya representan a igual periodo del 2022 un aumento, lo cual da que pensar cómo vamos a llegar al 31 de diciembre de este año, ¿no? La cifra del año pasado, a esta altura del año, había sido de 130 femicidios, y estamos hablando ahora de 151, más los 17 vinculados, más los 2 transfemicidios, con las provincias de Buenos Aires y de Chaco como las provincias con mayor cantidad de casos. Me gustaría hacer una salvedad teórica, porque a veces hablamos de femicidios vinculados como si todo el mundo supiera qué es, pero voy a refrescar el concepto. Un femicidio vinculado es aquel asesinato de una persona que o bien está en la escena del femicidio y resulta asesinada también, o que es asesinada conscientemente por el femicida para generarle un daño psíquico irreparable a la mujer a la que quiere justamente dañar. Digo esto como salvedad porque a veces el femicidio vinculado es un concepto que aportó la Casa del Encuentro hace pocos años y bueno, a veces esta distinción no está tan clara para el resto de la gente, me parecía que servía hacerlo. Veo con preocupación el aumento de casos. La verdad es que no ha habido grandes modificaciones en cuanto a las cifras de femicidios en los últimos años, lo muestran también los informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que para el año 2022, recordemos que siempre lo hacen a año vencido, daba un total de 252 femicidios durante todo el año 2022. Y después hay cuestiones que se repiten, ¿no? En este caso el informe marca que en el 75% de los casos había entre la víctima y el victimario una relación preexistente. En general son parejas o exparejas o algún varón del entorno cercano. Entonces con esto también derribamos ese mito de que nos asesinan desconocidos. No, o no en la mayoría de los casos, ¿no? Por supuesto que sucede en esos casos, como en todo, pero estamos hablando de un 75% de mujeres asesinadas por alguien, por algún varón de su entorno. Esto me parece que también es un dato que se viene repitiendo desde que tenemos estadísticas, y bueno, me parece que hay algo como para trabajar ahí, además de un montón de otras cosas que marca el informe también.
Romina, la línea 144 es nacional, ¿no es cierto?
Sí.
Sí. Dos cosas. Primero, un dato importante es que uno piensa en una mujer que está vulnerada, que está asustada, podés incorporar como WhatsApp el 144 y mandar un WhatsApp, porque muchas veces llamar por teléfono es advertirle a la persona que te puede amenazar o matar, en cambio con un WhatsApp, cuidado, estoy en tal lugar, puede mandar un móvil o algo por el estilo. La pregunta es, ¿quiénes atienden esa línea 144 y cómo se derivan la cantidad de llamados que reciben?
Bueno, es importante lo que preguntas, Edu, porque en realidad la línea 144 es una línea de asesoramiento y de contención, no es una línea para llamar en una emergencia. En una emergencia hay que llamar al 911, que es la policía, bueno, de cada jurisdicción. Lo que hace la línea 144 es brindar un apoyo a la persona que llama, que incluso puede no ser la víctima, ¿no? Digo, si yo tengo una amiga, una familiar, que sé que está atravesando esa situación, bueno, puedo llamar a la línea 144, que me recomienden algún lugar donde ir, o ver cómo encarar el tema, o ver cómo acompañarla a ella o cómo apoyarla. Pero es súper importante la pregunta que hiciste, porque a veces se llama a la línea 144 en una situación de emergencia y no hay capacidad, y tampoco es la función de esa línea, de responder en la situación de urgencia. Para eso siempre hay que llamar a la policía de cada localidad, que igual, bueno, eso está establecido en el 911,
¿Vos
¿no?
sabés que, por supuesto, el error es mío, pero cada vez que escucho los mensajes publicitarios, que en definitiva son anuncios públicos de la línea 144, deberían aclarar esto que vos estás diciendo, sí. Porque la verdad que...
Sí. Sí.
Lo que escuchás es, comuníquese con la línea 144, y lo que pensás es como el SAME, y no,
claro,
está clarísimo lo que vos estás diciendo, o sea que habría que... Y tengo otra pregunta, Romina, que me parece muy importante, y es el famoso tema de las perimetrales, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, no sé... Tal vecina mía denunció al marido porque es golpeador y le pusieron la perimetral, comentario de barrio, le pusieron la perimetral. Nadie sabe ni qué significa, ni qué pasa si la cumple, si no la cumple, si los jueces con la burocracia judicial que hay tienen la celeridad ante una situación de incumplimiento de la llamada perimetral de tomar cartas en el asunto. Te escuchamos.
Bueno, una perimetral es una orden expedida por la justicia de restricción para que el agresor no se acerque a determinados metros de la víctima. Esto puede ser 100 metros, 500 metros o 10 kilómetros, digamos. Depende el caso, cómo ha sido evaluado, qué riesgo, hay niveles de riesgo, ¿no? Entonces, qué nivel de riesgo se le ha indicado y en función de eso se dicta la perimetral. Ahora bien, capaz es un poco crudo lo que voy a decir, pero la perimetral... es un papel. Y lamentablemente hemos visto, creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí en el programa, hemos visto casos de mujeres que han sido asesinadas con la perimetral en la cartera, literalmente, no estoy haciendo una metáfora. Entonces, me parece que como siempre en estos casos, es como son como capas, ¿no? Le pedimos a las mujeres que vayan a denunciar. Bueno, primero hubo toda una lucha en los últimos años para lograr que les tomen la denuncia. Bárbaro, ahora les toman la denuncia. Pedimos que la justicia actúe rápido. La justicia, supongamos, que actúa y rápido, dicta una perimetral. Bueno, ahora tenemos un paso más, que es cómo se implementa realmente la perimetral. Para que sea efectiva, digo, porque si no, estamos repitiendo constantemente la misma situación de no brindarle protección auténtica y real a las mujeres que están denunciando. Mira, justo hace el viernes 21, el Estado argentino le pidió disculpas a la familia de dos víctimas de femicidios. Una es la familia de Florencia Albornoz. Florencia Albornoz fue asesinada en el 2010. Justamente ella tenía una restricción perimetral que, por supuesto, el agresor incumplió, ingresó a la casa y la mató a ella y a un amigo que estaba con ella, ya que hablábamos de femicidio vinculado. Bueno, por este caso y por el de Analiaros, la semana pasada, el viernes 21, el Estado argentino representado por Horacio Pietralacorti, le pidió disculpas a la familia y no solo tiene que cumplir un plan de reparación integral a estas dos familias, sino capacitar a 20.000 policías para que sepan cómo actuar en situaciones de violencia de género.
Romina, la última es casi maleducada, pero a veces hay que buscar porque los argumentos de una sociedad patriarcal y machista hace que uno tenga que valerse de la fuerza del adversario, del enemigo. Mucha gente todavía te dice, ¿qué querés? Si es insoportable, ¿cómo no querés que le ponga un mamporro?
No sé qué decirte a eso, Eduardo. Me parece que hay tanto por deconstruir, que es necesario mucho más que la ley Micaela. Particularmente creo que estamos en una estructura patriarcal y que además estamos en un sistema capitalista que lo único que hace es revalidar esa estructura patriarcal, ¿no? Yo creo que es posible otro sistema de vida, esto ya lo digo en términos políticos y amorosos de cómo yo creo que deberíamos vivir los seres humanos, pero en el mundo que vivimos ahora, digo, en un sistema capitalista productivo, pero también vincular, ¿no? Porque estamos acostumbrados al consumo y en el consumo también entramos las mujeres y las disidencias como objetos. Entonces, me parece que eso que vos decís que todavía se escucha, o el algo habrá hecho, bueno, la violaron porque tenía la pollera corta, o para qué salió de bailar a las 2 de la mañana, o cualquiera de esas barbaridades, se siguen reproduciendo porque el trabajo cultural y evolutivo que tenemos que hacer como sociedad, no en Argentina, ¿no? Me refiero en general al mundo, es muy complejo, es muy profundo, y como decías al principio del programa, va a llevar un montón de años, no es algo de un día para otro.
Hola, Romina, quería simplemente muy cortito para el final preguntarte, sí, respecto de que muchas de estas mujeres que son víctimas, a su vez tienen hijos sí, que son víctimas también, que digamos que pierden a su mamá, ¿no? En algunos casos hasta el agresor se suicida, que es el padre, por poner un ejemplo. En este caso, el trabajo sobre estos chicos que quedan, digamos, huérfanos prácticamente, ¿no? Que muchas veces no lo puede reemplazar un familiar, una abuela, una tía, y demás. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué debería hacerse más?
Bueno, en el informe del que estamos hablando se relevó que hay 81 niñas que quedaron sin mamá los primeros 6 meses del año. Para eso tenemos una ley que se llama Ley Brisa, que lo que prevé es un acompañamiento a las familias que quedan a cargo del niño o la niña. No solo un acompañamiento económico, sino también un acompañamiento psicológico, de atención de salud, bueno, de acceso a la educación, es decir, se trata de acompañar a la familia que se hace cargo del niño o niña de la mejor manera posible, entendiendo que es una situación ultra compleja donde la mamá ha sido asesinada, como vos decís, Mariano, muy probablemente por el papá del niño o de la niña. Entonces, es de una complejidad tremenda, pero bueno, contamos hace algunos años con la ley Brisa que trabaja específicamente la reparación para las niñeces y adolescencias afectadas.
Muy importante este tema. Romina, muchísimas gracias por participar del programa y como siempre, después de tantos años de conocernos y trabajar en esta radio, el agradecimiento a que esta radio te tenga a vos y a otras compañeras trabajando en el área de género. Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme, Edu, mil gracias por la convocatoria y algo muy breve porque hablaste de Comodoro, no se hace esto en radio, no lo tenemos que hacer las personas que trabajamos en radio, un abrazo grande a mi tío que está en Comodoro Rivadavia, sí, y que te escucha todos los domingos, se llama Jorge, perdón. Yo sé
no,
que
hace, por favor, se hace esto en radio, para eso hacemos la radio.
Ahí se debe estar preparando para ir a votar en Comodoro.
Qué lindo. Además, Radio Nacional antes hacía, bueno, todavía en algunas existe el mensaje del poblador.
Claro, sí, como no.
Así que prácticamente es eso. 8:45.
Mensajitos de oyentes.